prensa venezolana viaja a Washington para denunciar agresiones. Legisladores republicanos critican respuesta de la administración Obama a lo que ocurre en Venezuela. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les habla Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es miércoles 26 de marzo de 2014. Organismos de diversos sectores denunciarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las agresiones a periodistas y las limitaciones impuestas por el gobierno de Venezuela a los periódicos. Grupos como el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa, el Colegio Nacional de Periodistas, Espacio Público, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello en la capital venezolana y el Instituto Prensa y Sociedad llevarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncias de lo que ellos califican atropellos contra cientos de comunicadores, así como la falta de papel periódico para la impresión de diarios. La denuncia, que será interpuesta pasado mañana viernes 28 de marzo aquí en Washington, busca exponer los efectos de la falta de papel que pone en riesgo la estabilidad laboral de más de 30.000 trabajadores de los periódicos y amenaza el derecho a la información de 30 millones de venezolanos. La diputada de la oposición venezolana María Corina Machado llegó a Caracas este miércoles procedente de Lima, acompañada por legisladores peruanos. Tras su retorno a Venezuela, luego de ser despojada de su cargo como diputada, Machado dijo en su cuenta de Twitter sentirse emocionada, por lo que calificó el afecto y la confianza de los ciudadanos a quienes me honra representar, dijo, como su diputada en la Asamblea Nacional. La parlamentaria se sumó inmediatamente a una concentración en la Plaza Brión del sector Chacaíto en la capital venezolana, desde donde aseguró que tomarán las calles hasta vencer y que la verán acompañando a quienes la apoyan en todos los pueblos y ciudades de Venezuela. Machado puso de relieve que no desistirá de su deber con el pueblo venezolano, que la eligió por mayoría popular como diputada de la Asamblea, y reiteró que no le teme al gobierno. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela reiteró su respaldo al presidente Nicolás Maduro Moros tras la detención de tres generales acusados de intentar sublevar a la Fuerza Aérea contra el gobierno. Los militares venezolanos están protegiendo a nuestro pueblo, velando por la soberanía de nuestra patria y respaldando al presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas constitucionalmente electo, dijo la institución castrense en un comunicado. El texto aludió al anuncio de la víspera de Maduro de que tres generales de la aviación, acusados de pretender alzar a la Fuerza Aérea contra su gobierno, fueron detenidos el lunes pasado y que ya están a las órdenes de los tribunales militares. Afirmó el comunicado que las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas no son elitescas ni están alejadas de las realidades del pueblo, y el comunicado repudia la violencia derivada de las protestas opositoras que se suceden diariamente desde el 12 de febrero, en las que han muerto 35 personas, la mayor parte de ellas a tiros. Aquí en Washington, algunos legisladores republicanos, entre ellos Ileana Roslehtinen, criticaron la respuesta de la administración Obama ante la situación de Venezuela y la actuación de la Organización de los Estados Americanos. Tenemos detalles con Angélica Herrera.
Legisladores estadounidenses expresaron preocupación por el distanciamiento que su país ha tomado de América Latina, particularmente ante la situación que se vive en Venezuela, y criticaron la prioridad que el gobierno del presidente Barack Obama le da a otros temas. El republicano Matt Salmon presidió una audiencia al respecto en la Cámara de Representantes.
It's a major policy.
Es un gran fracaso que las políticas de esta administración prioricen proyectos de cambio climático por encima de nuestra postura estratégica y diplomática en el hemisferio occidental, y es vergonzoso que observemos y no hagamos nada ante las violaciones de los derechos humanos y de los valores democráticos en Venezuela.
Sin embargo, para legisladores demócratas como Gregory Meeks, no se puede descalificar la actitud de la administración Obama hacia la región por un solo caso. Con ese argumento aseguró que Estados Unidos no puede negar que la democracia en la región ha mejorado, usando como ejemplo a Bolivia.
No estoy de acuerdo con todas las decisiones del presidente Morales de Bolivia, pero tampoco reconocemos que por primera vez el pueblo de Bolivia eligió a alguien democráticamente.
Pero más allá de referirse a países de manera individual, la republicana Ileana Ross-Lehtinen criticó fuertemente la confianza que el gobierno de su país le ha dado a la Organización de Estados Americanos.
Esta institución fracasada, dirigida por un secretario general cobarde, ha decidido aliarse con Maduro cuando hace apenas 2 semanas el secretario John Kerry declaró en nuestra comisión que tenemos que trabajar en colaboración con la OEA en apoyo de la democracia en Venezuela.
Ross-Lehtinen presentó ante el Congreso una de 2 legislaciones que instan al presidente Barack Obama a aplicar sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.
No en contra del pueblo de Venezuela ni la nación de Venezuela, sino en contra de los violadores.
Ambas iniciativas son analizadas por comisiones en la Cámara de Representantes y en el Senado y podrían pasar a debate y votación en los próximos días. En Washington, Angélica Herrera para La Voz de América.
Entre tanto, el presidente de Venezuela, en reunión con los cancilleres de UNASUR, que se encuentran en Caracas, pidió propuestas para superar la situación que atraviesa el país. Ante los mismos representantes de la organización, miembros de la oposición venezolana aseguraron estar dispuestos a dialogar. Álvaro Algarra está en Caracas con más detalles.
Estas fueron las solicitudes explícitas del presidente Nicolás Maduro a los cancilleres de UNASUR, reunidos en Caracas para abordar la crítica situación venezolana.
Yo les pedí apoyo hoy para reforzar la conferencia de paz, que participe UNASUR en la Comisión de la Verdad que creó la Asamblea Nacional.
Ante los mismos cancilleres de UNASUR, la Mesa de Unidad Democrática, coalición opositora, expresó su disposición a dialogar con el gobierno de Nicolás Maduro para resolver la actual crisis política en Venezuela, pero advirtieron que lo harán bajo una condición: la presencia de quien o quienes ellos llaman un tercero de buena fe.
Dado que la confianza mutua está tan deteriorada, que nosotros no confiamos en la palabra del gobierno, porque lo juzgamos por sus hechos y no por sus palabras. Y bueno, porque a juzgar por lo que ellos dicen, tampoco confían en nosotros. Entonces es conveniente que haya un tercero de buena fe.
Entre tanto, cuerpos de seguridad venezolanos decomisaron durante un allanamiento un arsenal de armas y una fábrica de armamento ilegal para proveer a una presunta red terrorista.
Fue allanada una vivienda en el sector Prados del Este. Dicha vivienda venía funcionando como el centro, un centro de industria de fábrica de armas clandestinas para francotiradores y tiradores paramilitares.
A pesar de la presencia de los cancilleres de la UNASUR en Venezuela, los estudiantes expresaron a La Voz de América que se mantendrán en las calles hasta lograr la liberación de todos los detenidos de los últimos días.
Aplaudimos que estén los órganos de la UNASUR aquí, pero también vemos cómo los ciegan y los quieren tapar de la realidad que está pasando.
Lo que le pedimos es que hagan el trabajo que tienen que hacer, que respeten al pueblo venezolano y si lo van a apoyar, que lo apoyen de verdad.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Información actual.
Para La Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com. Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues.
Deportivo Internacional. En nuestra página web en boanoticias.com.
Y ahora Yoconda Tapia, de Estudio 45, conversa con Vilca Fernández, dirigente de la Junta Patriótica Estudiantil de Venezuela.
La situación es bastante delicada. Tenemos tenemos en Venezuela ya hoy por hoy, claramente escapado ante el mundo, una dictadura instalada en Venezuela donde se persigue a la disidencia, donde se persigue la dirigencia estudiantil, donde se persiguen a líderes políticos, donde se le está dando golpes de Estado a algunos estados cuando se saca de sus curules a los alcaldes electos por voluntad popular, por voluntad del pueblo. Tenemos en estos momentos más de 1.800 detenidos a lo largo y ancho del país. Tenemos heridos, tenemos estudiantes torturados, tenemos ya 39 personas que han sido asesinadas en las protestas por parte del régimen. Hoy lo que vive Venezuela es una gran movilización, ya no de una protesta que ya dejó de ser una protesta estudiantil, para convertirse en una protesta popular, una protesta del pueblo venezolano que se ha cansado y que ha dicho basta a la dictadura, basta a la violación de derechos humanos, basta al censuramiento, a la libertad de expresión, basta a la violación a todas las libertades que tenemos los venezolanos. Hoy por hoy, en los diferentes estados de Venezuela, siguen habiendo movilizaciones, siguen habiendo protestas, y tenemos un régimen que está masacrando al pueblo, que sigue asesinando, que sigue torturando, que sigue violando los derechos y que sigue apresando, que sigue persiguiendo a quienes pensamos distintos.
Vilca,
definitivamente la situación es crítica en Venezuela.
Vilca, si me permites, ¿qué opinan ustedes de las reacciones que han tenido en su momento la OEA aquí en Washington y lo que está haciendo UNASUR allí en Venezuela?
Mira, definitivamente da pena, da vergüenza cómo los gobiernos de América, cómo los gobiernos de la región han decidido arrodillarse ante la dictadura venezolana, producto de lo que les importa es no precisamente la libertad del pueblo, la libertad, la democracia del pueblo venezolano, sino lo que ha predominado es sencillamente el petróleo venezolano. Hoy la OEA le da la espalda al pueblo venezolano, hoy la UNASUR le ha dado la espalda al pueblo venezolano. Hoy el pueblo venezolano, junto con los pueblos de la región, deben levantar su voz, no solo a exigir que cese la persecución, que cese la represión de Venezuela, sino que además deben de levantar la voz en contra de sus gobiernos, que en estos momentos están arrodillados ante la dictadura venezolana y no están del lado de la historia, no están del lado correcto de la historia y no están haciendo valer los acuerdos internacionales que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos, que tienen que ver con la Carta Democrática, que tienen que ver con lo que son las democracias en el mundo, que en este momento se encuentra amenazada con regímenes como el que vive Venezuela a través de Nicolás Maduro.
Vilca, la Internet y las redes sociales han sido los mejores aliados para ustedes. ¿Cómo se han manejado con este tema y sobre todo por el control que el gobierno ha pretendido hacer sobre ellos?
Sí, mire, definitivamente las redes sociales han sido un factor fundamental y para la lucha. Nos han permitido poder expresar y poder transmitir al mundo lo que ocurre. Y siendo es tanto la fuerza que han tomado las redes sociales, que hoy el régimen de Nicolás Maduro, luego de sacar canales internacionales como es N34, como periodistas de CNN, como otros reporteros del mundo, hoy también intentan controlar la Internet, controlar las redes sociales para evitar que el mundo sepa la realidad que vive Venezuela. Sin embargo, nosotros seguimos buscando los mecanismos y seguimos movilizándonos fuertemente para poder transmitir y poder dar a conocer a través de videos, a través de fotografías, a través de las distintas redes y poder transmitir lo que estamos viviendo hoy en día. Y hemos tomado la determinación, tenemos la determinación de no abandonar la calle, tenemos la determinación de no negociar, de no debatir lo que es una realidad, que es la libertad, que es la democracia, que en este momento se ha perdido en Venezuela. Por eso nosotros hasta estas alturas nos hemos negado a sentarnos a una mesa de diálogo, que no es otra cosa que una mentira de por parte del régimen de Nicolás Maduro, y que lo que intenta buscarse ante el mundo es lavar la cara y poder tapar lo que ya el mundo sabe, que en Venezuela hay una dictadura instaurada a través del régimen de Nicolás Maduro, que no es otra cosa que obedecer la orden y ejecutar las órdenes de los hermanos Castro, que intentan tomar Venezuela para de esa manera poder instaurar en la región un pensamiento totalitario, comunista, de lo que se vive en Cuba en estos momentos.
Yoconda Tapia, de Estudio 45, conversando con Vilca Fernández, dirigente de la Junta Patriótica Estudiantil de Venezuela, sobre el tema de los estudiantes y la situación que atraviesa Venezuela en la actualidad. Continuamos con más de A Fondo en esta parte del programa. Posibles restos del avión Malasio flotan en el Océano Índico. Gesell Tobías nos habla de una aplicación para mejorar la ortografía. Desde los estudios de La Voz de América, aquí en Washington, les habla Alejandro Escalona. Continúen escuchando A Fondo. Legisladores demócratas presentaron una iniciativa para tratar de forzar a que la mayoría republicana en la Cámara de Representantes someta a votación una reforma migratoria. Encabezados por el representante Javier Becerra, el grupo hizo pública una petición que requiere la firma de 218 legisladores para que proceda el voto sobre la reforma estancada en el Congreso. Aunque sus promotores dicen contar con el respaldo necesario, la medida tiene pocas probabilidades de abrirse paso porque los demócratas cuentan con solo 199 escaños en la Cámara y necesitarían 19 votos republicanos para que la iniciativa prospere. Sin embargo, Becerra dijo que llegó el momento de que tengamos una votación, por lo que se unió a más de una decena de legisladores demócratas, activistas pro reforma y, además, la actriz América Ferrera para tratar de impulsarla. La Casa Blanca ha defendido infructuosamente la reforma y el presidente Obama ha dicho que, además de necesaria, sería incluso lo mejor para la economía, la seguridad y el futuro de Estados Unidos. Decenas de casos de sarampión han sido registrados en Nueva York, lo que ha generado alerta. Celia Mendoza con la información.
21 casos de sarampión han sido confirmados en Nueva York, esto de acuerdo al Departamento de Salud de este estado, que aseguró que la mayoría de los pacientes se localizan al norte de la isla de Manhattan. Asimismo, explicaron que los afectados son personas entre los 3 y 63 años, 11 adultos y 10 niños, de los cuales 5 fueron hospitalizados. Esta situación sanitaria llevó a que el pasado 7 de marzo se lanzara una alerta de este brote de sarampión en Manhattan y el Bronx. Esto semanas después que el primer caso fuera registrado en el mes de febrero. En Estados Unidos, el sarampión se creyó erradicado en el año 2000. Sin embargo, desde enero hasta agosto del 2013, el Centro de Control para Enfermedades, CDC, registró 159 casos en 16 estados, el 82% personas que no se habían vacunado, y en estos últimos dos meses, el CDC identificó 56 casos de sarampión en 10 estados, incluido Nueva York. Informó Celia Mendoza para La Voz de América.
El yerno de Osama Bin Laden, cuya voz se escuchaba en las grabaciones de video de propaganda de Al-Qaeda luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001, fue declarado culpable en Nueva York de conspirar para dar muerte a estadounidenses por su papel como vocero del grupo terrorista. El tribunal emitió el veredicto contra Sulaiman Abu Ghaid tras 5 horas de deliberaciones en el juicio que comenzó hace 3 semanas. El imán kuwaití, quien es el miembro de más alto rango de Al-Qaeda enjuiciado aquí en Estados Unidos desde los ataques, testificó que, a pedido de Osama Bin Laden, grabó los videos en los que la red terrorista solicitaba seguidores para lanzar misiones suicidas similares a las del 11 de septiembre. La sentencia se ha fijado para el 8 de septiembre. Abu Ghaid podría ser condenado a cadena perpetua. Estados Unidos y la Unión Europea se unen para aislar a Rusia. Patricia Dalmasí con la información.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo este miércoles en Bruselas que la Unión Europea y su país están juntos en su intento de aislar a Rusia por su decisión de anexar Crimea y su presencia militar en Ucrania. El mandatario afirmó que la comunidad internacional condena la violación de la ley internacional por parte de Rusia.
Queremos a Rusia incluida en los grandes asuntos internacionales, pero no tienen derecho a dictar el futuro de Ucrania.
El mandatario hizo sus declaraciones en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas, con el que cierra su estancia en Bélgica. Obama insistió en que las sanciones contra Rusia están basadas no en venganzas, sino en la defensa de los principios por los que Estados Unidos y Europa han luchado durante años.
La violación de Rusia de la ley internacional y el asalto a la soberanía y la integridad territorial debe ser condenado.
Moscú no ha reaccionado oficialmente a las declaraciones de Obama, pero el canciller Sergei Lavrov ha manifestado en varias ocasiones el descontento de su país por lo que considera la arrogancia de Washington. Obama subrayó que ese progresivo aislamiento de Moscú se refleja también en las sanciones que los otros países le han impuesto.
Los 28 están unidos en la Unión Europea. Los 28 países de la OTAN también están unidos. Rusia está sola. La reunión del G7 de junio se celebrará en Bruselas, sin Rusia.
La cumbre de Estados Unidos con la Unión Europea se ha centrado en la crisis ucraniana y el escándalo del espionaje de la inteligencia estadounidense. Patricia Dalmasí para La Voz de América.
122 objetos en el Océano Índico guían ahora la búsqueda de explicaciones a la tragedia del vuelo de Malaysia Airlines 370. Lina Correa con los detalles.
Una vez se conocieron las últimas imágenes satelitales, nuevos rastreos se reiniciaron en la minuciosa búsqueda que aviones y equipos de 7 países mantienen para dar con pistas sobre las causas del siniestro aéreo del vuelo MH370. Entre los 122 objetos avistados por los satélites dirigidos a la zona, 2 de 20 metros de diámetro son los que más han llamado la atención. La información sobre ellos fue recopilada por Francia y entregada a las autoridades malasias, quienes la presentaron a los angustiados y molestos familiares de las víctimas del siniestro aéreo. Tras 3 horas de reunión, como era de esperarse, la frustración sigue siendo el denominador común entre quienes solo esperan luces sobre lo que sucedió para poder comenzar a hacer su duelo.
Por supuesto que no estamos satisfechos. Ellos no nos dijeron nada. Las respuestas que nos dieron las podemos encontrar en Internet. Ellos no pudieron responder en detalle a ninguna de nuestras preguntas o de sus investigaciones. ¿Para qué nos trajeron aquí? No sé ni para qué vine.
Ante manifestaciones como esta, común entre todos los familiares de las víctimas del siniestro aéreo, el representante del gobierno de Malasia no tuvo más remedio que reconocer.
Sí, hemos cometido errores, pero nos aseguraremos, por ustedes, de hacerlo mejor. Hablaré con el embajador y definiremos cuál será el mejor curso de acción. Retornaré a Kuala Lumpur y presentaré mis quejas.
Pero la incertidumbre, tanto entre los familiares como entre las autoridades, persiste. Y aunque los operativos de búsqueda podrían revelar en las próximas horas parte de lo sucedido, el paso del tiempo hace aún más difícil encontrar respuestas y algunos expertos ya comienzan a dudar si las verdaderas causas de la tragedia se podrán conocer aún hallando la caja negra del avión. Lina Correa, para La Voz de América.
Con perros de búsqueda de cadáveres, los equipos de rescate utilizan pequeñas excavadoras y sus propias manos a través del lodo para encontrar cuerpos detectados entre los escombros del deslizamiento en Oso, estado de Washington. Juan Pablo Sarrú con los detalles.
No obstante los sombríos descubrimientos de la zona de la avalancha, la esperanza no se pierde en su totalidad. La búsqueda entró en su 5º día y la probabilidad de que se encuentren sobrevivientes aún es alta, según los socorristas.
No hemos perdido la esperanza. Hay una posibilidad de que podamos encontrar a alguien con vida en algún área de la zona donde se produjo el derrumbe.
Pero la realidad también señala que con el paso del tiempo esa esperanza disminuye. En las últimas horas, 2 cuerpos sin vida fueron recuperados, mientras que 8 más se encontraban entre los escombros del derrumbe a 55 millas al noreste de Seattle. Esto asciende la cifra de muertos a 24 y con un listado de más de un centenar de desaparecidos, las expectativas no son las mejores. Las autoridades dijeron que ese número va a cambiar debido a que más personas han enviado alertas sobre posibles desapariciones desde la ciudad más cercana, Darrington, donde la electricidad fue restaurada este martes. Cientos de rescatistas y operadores de equipos pesados buscan y excavan en medio del barro y la lluvia, donde luego caninos rescatistas rastrean la superficie inestable.
La herramienta más eficaz ha sido los perros. Durante estos 3 últimos días, son ellos los que están identificando un área particular para la búsqueda, y ha sido así como hemos encontrado gente.
Un voluntario resultó herido el martes cuando fue golpeado por los escombros arrojados por el rotor de un helicóptero. El hombre fue trasladado a un hospital para una evaluación, aunque las lesiones no parecen ser muy graves.
El pronóstico del tiempo para los próximos días no es favorable, lo que podría ser más difícil aún conocer el paradero de los familiares de las víctimas que esperan ansiosos acabar con la incertidumbre que los rodea. Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.
La número 1 del tenis mundial, la estadounidense Serena Williams, pasó a semifinales del torneo Master 1000 de Miami y enfrentará a María Sharapova, nos informa Henry Llanos.
La tenista estadounidense Serena Williams dio una muestra de su condición física y contundencia en juego al clasificarse a las semifinales del Abierto de Miami con una clara victoria por doble 6-2 sobre la alemana Angelique Kerber en apenas 62 minutos. En varones, continúan escalando posiciones los favoritos Nadal, Djokovic, Murray y Federer con excelentes victorias en jornada de martes. Quien se despidió del torneo fue el español David Ferrer, que perdió frente a Kei Nishikori de Japón.
Bueno, se me fue el punto clave. El juego bien montes en importantes y yo momentos importantes pues fallé, se fue por poco, pero fallé. Hay que intentar seguir trabajar y bueno, a ver si vienen tiempos mejores, sino bueno, oye, va todo bien, no pasa nada, es un partido.
Además de Nishikori, creció la figura del ucraniano Alexander Dolgopolov, número 22, quien eliminó sorpresivamente al suizo Stanislav Wawrinka, tercer favorito. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Hacemos una pausa y ya regresamos.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazar. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas, los conciertos, las noticias. Música country con Luis Alberto Bacal desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Ahora, Gesell Tobías nos habla de una aplicación para mejorar la ortografía.
La Fundación BBVA lanzó una aplicación que busca ser la herramienta principal de todo aquel que desee hablar y escribir correctamente el español. La aplicación, que es gratuita, permite a sus usuarios responder dudas como si es necesario poner tilde en la palabra solo. Las alternativas en español a palabras como streaming o tweet. La forma de distinguir entre por qué separado y por qué junto. Entre otras 5.000 dudas sobre el buen uso del idioma que son resueltas rápidamente desde cualquier dispositivo inteligente de forma simple e inmediata sin complejas explicaciones históricas. La organización asegura que busca ayudar principalmente a los medios de comunicación a resolver sus dudas sobre el empleo correcto del español para que, a su vez, estos lo puedan promover, aunque cualquier usuario interesado en mejorar su gramática en español puede hacer uso de ella. Esta aplicación, disponible para los usuarios de Android, iPhone y próximamente Windows Mobile, permite solucionar los problemas concretos de los periodistas a la hora de utilizar debidamente el lenguaje. Y si después de buscar, un usuario no encuentra la respuesta a su pregunta, la aplicación permite consultar de forma directa al equipo de lingüistas de la Fundación por teléfono, Twitter, Facebook o correo electrónico. La aplicación incluso responde las dudas de los profesionales del periodismo especializado en finanzas, modas, deportes, entre otros. Este fue el informe de tecnología. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Gesell Tobías.
Bien, nos vamos con algo de música de 1981. Es la banda Blue Oyster Cult, It's Burning for You.